Canal Sur Podcast presenta
Crónica Negra con Javier Ronda.
Sonido real del milagro, de la hazaña de 28 horas de trabajo ininterrumpido del personal de la UME para llegar hasta ellos, que estaban bajo las ruinas de su casa. Pocos pueden explicarlo, vivir 5 días sepultados junto al cadáver del padre que no sobrevivía tras el derrumbe. La madre amamantaba a sus hijos en la oscuridad. El capitán enfermero de la UME, Javier Cruzado, entre lágrimas, lo han oído, estaba allí.
Pues para nosotros fue el reconocimiento a 10 años de trabajo. Fue el máximo cumbre de durante 10 años trabajando con el equipo USA, al reconocimiento y que verdaderamente todo el trabajo que habíamos hecho hasta ahora había merecido la pena.
Con motivo del Día de la Familia que ha celebrado la UME el 22 de junio, la familia turca visitaba la base de Morón y estaba con sus rescatadores. Un momento muy emotivo que Canal Sur Radio, en exclusiva, ha vivido entrevistando a la madre, a Leila. Leila, ¿cómo se encuentra usted aquí en Morón? Ahora está conociendo cuál es el trabajo diario, un trabajo que hace la UME para prepararse y rescatar, como han visto en su familia. ¿Cómo lo están viviendo, además de esta primera hora en España?
Angelique, primero muchas gracias. Me siento como estar en casa. Y estoy muy feliz de estar aquí. Eso se dice en turco, no tenemos una relación sangre, pero tenemos una relación de corazón, que antes éramos hermanos, pero hoy de verdad que somos hermanos.
No le quiero preguntar mucho por lo que pasó, pero ustedes sabían que estando la UME arriba, al final, como ha pasado, le iba a salvar la vida.
Que dice que no sabía quién estaba arriba, porque nosotros salvamos el 5º día. Solamente estuvimos rezando si podemos salir a ver el luz, y lo decía quién nos va a rescatar, que sería los ángeles sin alas.
Pero sabía que había gente arriba que le estaba rescatando.
Ya estaba intentando dar golpes y dar voces, pero nadie escuchaba. Pero al final sí, que empezó con 3 pulsos y sabía que arriba estaba alguien. Pero ella no sabía que sí estaban escuchando.
Y ya por último, ¿qué le diría a ellos hoy aquí que los tiene de frente?
Eso no fue mi éxito, ha sido éxito de UME. El momento que me escucharon allí abajo, había otro señor turco, bombero, se llama Yiğit, que estaba traduciendo las conversaciones. Desde ese momento, cuando escucharon entre los dos, desde ese momento hasta ahora, nunca han dejado escuchar a ellos. Que desde ese momento hasta ahora siempre están juntos. Les quiero mucho, les estoy muy agradecido, que otra vez esté diciendo que son sus ángeles sin alas.
¿Cómo se dice gracias en turco?
Es lo más difícil palabra en turco, teşekkür ederim.
Un día inolvidable para todos, para la UME, sus familiares y también para los amigos, para Yilmaz y sus hijos Elif y Muchín, y para la Radio Pública de Andalucía, para Canal Sur Radio. El teniente coronel gallego, el jefe del batallón de Morón, va a recordar siempre el momento de esta visita.
Sí, hoy celebramos el Día de las Familias de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, y cómo no contar con la última familia que se ha incorporado a la UME, al batallón, que fue la familia de Leila. Leila con sus hijos Elif y Muslim fueron la familia a la que rescatamos el año pasado en Turquía en el terremoto, después de 5 días que llevan bajo los escombros. pues no perdimos la esperanza, seguimos buscando. Nuestros perros detectaron vida, nuestros sensores detectaron latidos también. Y bueno, después de más de 32 horas atravesando capas de hormigón, fuimos capaces de llegar hasta ellos y bueno, les sacamos con vida. Fue un gran momento, muy alegre, no lo olvidaremos nunca y aquí los tenemos ahora mismo.
Sí, Leila, lo estamos escuchando, sí. Se van a pasar una jornada con calor, pero inolvidable también para ellos, esta estancia aquí en Sevilla y ayer en Madrid.
Eso es, ayer estuvieron con la ministra, la señora ministra les recibió a la familia allí en Madrid, en el ministerio, y hoy les tenemos aquí para que conozcan el batallón, que conozcan a la gente de la UME.
Sus rescatadores, los que tienen una segunda vida. ¿Vosotros pensabais que lo iba a rescatar con vida? Porque era muy difícil.
Sí, después de 3 días sin beber, después de 3 días el ser humano pues no aguanta, ¿no? Llevan 5 días ya. Lo bueno es que había bajas temperaturas, entonces no se deshidrataron. La madre estaba amamantando al bebé, el hijo que tenía 1 año en ese momento, y amamantó también a la mayor, por eso sobrevivieron. Entonces 5 días bajo los escombros es difícil. Y luego el llegar hasta ellos también es difícil, porque se puede venir abajo el edificio, puede haber réplicas, y se consiguió, finalmente se consiguió, gracias a Dios.
Es un día inolvidable y también milagroso lo que ellos vivieron, pero ya eso pasó. Aquí estamos con la unidad militar ya preparado para el verano y para lo que venga ahora.
Eso es, nos viene bien que haga calor hoy, porque así nos vamos instruyendo un poco más. Haremos un acto, una parada militar, y luego haremos una paella y estaremos todos en familia celebrándolo con castillos hinchables y atracciones para los niños. De agua, por supuesto, que se refresquen y muy bien todos. Sí.
Con la familia Leila, que ya se ha incorporado, que es el nombre de la madre, y los dos pequeños. Ahora tienen 3 y 6 años, tenían 5 y 2. Todo un milagro, teniente coronel.
Sí, eso es. Yo me empeñé en que vinieran aquí porque tenían que ellos ser partícipes de este batallón, de esta familia. Y gracias a Dios aquí les tenemos y fue un milagro y lo podemos constatar ahora viéndoles aquí.
Pues aquí están con los también hijos de los militares de la UME, pasándolo bien. Hoy en una jornada para ellos todo inolvidable. Enhorabuena por el rescate y a prepararse para el verano. Esperemos que no haya mucho trabajo.
Esperemos. Gracias.
La Unidad Militar de Emergencias ha cumplido 20 años, casi 1.000 misiones y siguen para servir. Cada misión tiene una historia y una noticia. Hemos destacado entre tantas el rescate en Turquía tras el terremoto entre toneladas de escombros de la familia Yilmaz. Febrero de 2023, los soldados españoles salvaron a la madre, Leila, y a sus dos hijos de 18 meses, Muslim, y de 5 años, Elif, que permanecieron 5 días junto al cadáver del padre. Los militares se convirtieron en sus ángeles entre un milagro y la tenacidad de la UME. El capitán Calvo participó en el rescate, fue testigo presencial. Estos sonidos que acabamos de escuchar del terremoto de Turquía, ¿qué recuerdos le traen?
No, es el momento del rescate de la madre, de Leila. Fue la última en salir del seísmo.
¿Qué fue lo que pasó? Cuéntenos este relato.
Bueno, pues se trató de un rescate que fue medianamente largo, una cosa normal dentro de los rescates en intervención en seísmos. Duró más de 30 horas. Y ella fue la última en poder ser rescatada. Primero rescatamos al hijo, a Muslim, después a Leif, que fue de forma inmediata, fue a los 5 minutos de sacar al niño. Y ya con ella pues tuvimos que ampliar el horario 2 horas más por trabajos, porque por el agujero que nosotros habíamos hecho en el rescate, pues ella no salía. Tuvimos que estar 2 horas más, 2 horas y media más para poder extraerla.
¿Cuánto tiempo llevaban sepultadas por el escombro del terremoto que provocó el seísmo?
Pues bien, a ellos lo detectamos ya en el cuarto día. Y los trabajos que duraron casi 30 horas, en el caso de la madre, de Leila, pues al quinto día los extraímos. Llevaban 5 días sin comer ni beber.
Ahora, desde la tranquilidad, no estando con esa tensión y la adrenalina a tope, ¿cómo se ve y cómo se analiza estos rescates?
Bueno, para nosotros, digamos que fue un milagro el detectarlo. El momento más emotivo, incluso te puedo decir que incluso hasta más que el propio rescate, que ya es decir, fue cuando detectamos que había vida ahí. No sabíamos lo que había, simplemente nosotros lo que dijimos era que gritara o que golpeara 3 veces, y cuando escuchábamos los 3 golpes, además reiteradamente, fue una bomba de oxígeno, porque ya llevamos 1 día y medio, casi 2, trabajando sin detectar vida, y cuando dimos con ellos, pues fue eso, el balón de oxígeno que ya teníamos, pero que fue algo más para seguir trabajando y poder rescatar lo que había ahí.
Dentro de ese desastre de miles de muertos, de centenares de heridos, de edificios derrumbados, ¿uno qué siente cuando salva la vida, al menos de esta familia? Porque muchas fueron los que murieron y no se podía rescatar a todos, pero al menos esto pueden contarlo a los que ustedes, UME Española, ayudaron.
Sí, bueno, esto lo voy a enlazar un poco, si me permite, con el terremoto de México, que allí también estuvimos 13 de los intervinientes que hemos estado en este. Y una de las espinitas que yo tenía era de que vinimos de allí, sí, hicimos un buen trabajo, sacamos 40 cadáveres, sacamos al malagueño, que fue un acto increíble para nosotros, nunca lo olvidaré, pero tristemente fallecido. La espinita que me quedó fue que no pudimos sacar a nadie allí con vida. Y en este caso, el poder sacar a tres personas con vida directamente, porque aunque se dice que sacamos tres, en verdad se extrayeron seis víctimas vivas, tres en colaboración con equipos turcos, y estas tres últimas, el Muslim, Elif y Leila, fue de forma directa por la UME. Para nosotros el sacar a esas tres personas fue algo difícil de olvidar. Difícil olvidar.
Dentro de esta crónica negra que constituye un terremoto, ¿todos los seísmos son iguales o hay particularidades cuando actuáis en el caso de la UME?
Bueno, en el caso de la intervención suele ser muy similar, ¿vale? Ya depende, porque cada edificio puede colapsar de una determinada forma, puede haber más huecos de vida, menos huecos de vida. Entonces, la forma de actuar para nosotros es prácticamente la misma, ¿vale? Empezamos con una búsqueda técnica a través de los perros y a través de los diferentes aparatos, dispositivos que tenemos nosotros para detectar vida, en este caso con geófono, como lo detectamos allí en Turquía. Y después ya lo que es la intervención directa, que es el rescate en sí, el ir perforando capas, el ir apuntalando poco a poco para acceder a la víctima con seguridad. Todos esos seguimos, todas esas intervenciones suelen ser iguales. Pero, por ejemplo, a diferencia del terremoto de México, en el que había varios edificios colapsados, pero no eran barrios enteros como ha pasado en Turquía. El terremoto obviamente no es igual, o sea, en un sitio o en otro.
Ha mencionado la palabra geófono. ¿Qué es? ¿Para qué sirve este aparato?
Sí, geófonos es un dispositivo en el cual nosotros podemos detectar vida de la siguiente forma. Son tres aparatos, ¿no?, que lo vamos colocando y con eso detectamos el ruido y la señal, la intensidad de señal que hay bajo nosotros. Dependiendo de la intensidad, nosotros vamos moviendo esos pequeños tres dispositivos hasta que encontramos la vertical de donde puede estar la víctima. Eso fue lo que nos ayudó a detectar, en este caso, a las víctimas que rescatamos en Turquía.
¿Y en México cómo se actuó? Ya queda más lejos en el tiempo, desgraciadamente no pudieron salvar vidas, pero también fue bastante heroico la intervención de la UME.
La UME intervino, el primer terremoto fue el de Haití, que ahí digamos que se extrayeron muchas lecciones aprendidas para lo que hoy en día es la búsqueda y rescate urbano en la UME. Fue digamos que nuestro inicio, nuestro aprendizaje. Y ya después se intervino también en Ecuador y en Nepal. Uh-huh. En México, digamos que fue el cuarto terremoto y el quinto ha sido este. Bueno, también hay que contar con Lorca en territorio nacional y con un derrumbe también que hubo en Tenerife, en las Islas Canarias, de un edificio. Para nosotros, en México sí que se extrayeron muchas, a diferencia de este, se extrayeron muchísimos más cadáveres. En este hemos sacado menos cadáveres, pero en contra hemos dedicado mucho tiempo también a rescatar a esas tres víctimas vivas. Y en México la forma de actuar fue similar. No cambiaron nuestros procedimientos. Primero entraban los perros, veíamos, pues tenemos perros tanto para detectar vivos como para detectar cadáveres, trabajan de forma diferente, no se usa el mismo perro para lo mismo, y después con la búsqueda técnica. A través de la búsqueda técnica pudimos detectar allí en México, por ejemplo, con la cámara, perforando dónde había vida.
Si tuviera que quedarse con una imagen, con una estampa, con una fotografía de lo que ha visto en Turquía, en este último seísmo Turquía-Siria, como andaluz, como capitán de la UME, de la Legión, ¿qué retrato nos haría?
Pues yo me quedo con la imagen de la extracción de la niña. Fue algo que no se me olvida, porque después de llevar ahí cuatro o cinco días casi, el que la niña Al sacarla, porque la tuve en mis brazos, fue pasando de brazos en brazos hasta llegar al puesto de socorro. Cuando la niña me miró y me sonrió, fue algo que no olvidaré jamás.
Momento para la historia del ejército español y de los boinas amarilla mostaza. Estuvimos con la familia turca en la base de Morón. Otra instantánea que no se puede olvidar son los buzos de la UME en la Albufera de Valencia buscando a las víctimas ahogadas después de la dana de octubre del 24. También los vimos actuar. Seguimos aquí la Albufera de Valencia. Los equipos de submarinistas están buscando la posibilidad de que alguno de los cuerpos haya llegado hasta aquí con las escorrentías. De hecho, han aparecido dos en las tareas de búsqueda. Participan los submarinistas de la Guardia Civil, los GEAS, también Cruz Roja, bomberos de la Generalitat y también submarinistas de la UME, del Batallón de Valencia. Estamos con el sargento primero, Alcaide, que además tuvo la Legión en Almería. Alcaide, buenos días.
Buenos días, Javier.
Aquí buscando, intentando ayudar en lo que se puede, como siempre, la UME. Tarea muy dura para estos efectivos que estáis aquí en intentar localizar a una de las personas que desaparecieron en la riada hace 18 días.
Sí, correcto. Aquí estamos desde el primer día, somos del equipo de buceo y ahora mismo estamos por la albufera en apoyo a la Guardia Civil, a los GEAS.
¿Cuánto tiempo hacéis inmersiones y qué profundidad tiene aquí el agua aproximadamente? Además no se ve.
Sí, visibilidad muy reducida, profundidad suele rondar unos 2 metros, 3 máximo, o sea que hay muy poca profundidad. Y inmersiones pues se realiza ya los que marquen los perros, generalmente.
Los perros ayudan, los perros de la UME, y después ya vosotros tiráis al agua por si hay alguna posibilidad de encontrar, ¿no?
Correcto, ellos van marcando según el olor y a partir de ahí realizamos las búsquedas necesarias.
Pero aquí es difícil, estoy viendo que no se ve estas barcas típicas, está el agua súper turbia y después más todavía de las escorrentías.
Sí, además que hay zonas con mucho cañizo que hay que retirar. Ahora hay máquinas anfibias trabajando allí, retirando todo el cañizo y a partir de ahí pues se realiza las búsquedas necesarias.
¿A cuántos kilómetros estamos, por ejemplo, aproximadamente del barranco del Pollo de Paiporta? ¿Unos 15 kilómetros más o menos, por decir algo?
Puede rondar, tal vez entre 10 y 15, sí.
Sí, que es la distancia, por ejemplo, donde vimos la escorrentía. Aquí se trabaja y estáis preparados para ello. Los submarinistas es una labor compleja. Hacéis un sitio en vuestra vida para el agua, para el mar, ahora para la albufera, donde os mandan.
Sí, claro. En concreto, los equipos de buceo de la UME estamos para aguas interiores. Casi nunca tenemos visibilidad y nos instruimos para ello. Entonces, realmente estamos en nuestro hábitat, por así decirlo.
Además, sois del Batallón de Valencia y conocéis muy bien este entorno.
Sí, y en la albufera llevamos aquí desde el primer día, nos instruimos muchas veces en ella, entonces sí que lo conocemos.
¿Qué habéis entrenado alguna vez? ¿Habéis hecho algún entrenamiento? Sí, ¿la instrucción?
Alguna vez hemos venido aquí a instruirnos.
¿Cuántos kilómetros tiene todo esto? ¿Te lo sabes? Porque esto es muy grande.
Pues
Un montón de kilómetros seguro, de canales.
Sí, creo que eran de perímetro, eran unos 8 kilómetros puede ser aproximadamente, pero tal cual, como está ahora, que también está más crecido, no. Claro, no lo sé bien.
Tiene además más altura, se cubre más cañizo. Os ponéis ahora el traje, ¿no? Y os vais a tirar a la albufera.
Claro, ahora a trabajar, hasta que se vaya el sol, como todos los días.
Bueno, que tengáis una buena misión, a ver si hay suerte para alguna de esas 16 familias que están esperando aquí, como decimos, en la albufera donde me encuentro. Veo el arroz plantado al fondo. Aquí han aparecido 2 cuerpos y se sigue trabajando por todos estos buzos de distintas instituciones, a destajo, casi hasta la noche, hasta que ya oscurece, como es el caso de este sargento primero Alcaide, que estuvo en la Legión, en Almería. Tiene ese vínculo además con nuestra comunidad, porque estuvo allí, ¿cuánto tiempo, Alcaide?
11 años, en la bandera zapadores de la Legión.
Así que estuvo bastante tiempo. Suerte la inmersión, así se dice, creo, ¿no?
Muchísimas gracias y aquí estamos para ayudar siempre.
No es de extrañar su eficacia. Así se prepara la UME. Son las 9 y 10 de la mañana del 26 de octubre de 2023. Base de Morón, unidad militar de emergencia, el mayor simulacro realizado ahora en toda la historia del batallón. Así comienza.
Buenas, buenas. Mire, estoy en el tren de mercantil, en el tren de cercanías que iba a Cádiz, la línea 65, creo. Hemos salido de Sevilla a las 8:30 y estamos creo que a la altura de Utrera, creo que antes de llegar a la estación, no lo sé, pero hemos descarrilado. Esto es un caos, hay un montón de heridos, hay humo por todas partes, cuerpos tirados, manden ayuda urgente, creo que el tren ha arrollado a un autobús y varios edificios, manden ayuda. Sí, hay cuerpos por todas partes, fuera del tren, yo he conseguido escapar del tren, dentro del tren hay mucha gente atrapada, hay gente llorando, gritando, esto es una locura, por favor manden ayuda, estamos antes de llegar a la estación de Utrera, el punto kilométrico, no soy capaz de verlo, hay mucho humo, creo que veo un poste que pone Lima Charlie 108, pero no sé... Por favor, manden ayuda, por favor.
En la jornada previa hablamos con el teniente coronel gallego, jefe del batallón. Nos cuenta en qué va a consistir este gran simulacro donde van a participar casi 800 efectivos.
Bueno, dentro de la base de Morón sí que es el simulacro, la emergencia, el ejercicio más grande que se ha hecho. Son casi 800 efectivos interviniendo, no solo de la UME, también de Ejército del Aire y del resto de organismos implicados en el Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos desde Guardia Civil, Policía Nacional adscrita, Cruz Roja, policías locales, bomberos, tenemos todos los organismos que se lo hemos ofrecido han aceptado la invitación y están aquí participándose.
Bueno, al final esto es para aprender, como dice, si no se entrena y si no se hace simulacro, en la realidad que nos podemos encontrar otra cosa, ¿no?
Eso es, todo lo que entrenamos, todos los ejercicios que hacemos es porque hay una posibilidad de que exista ese riesgo. El riesgo existe porque hay una vulnerabilidad y una amenaza. Estos dos factores, vulnerabilidad y amenaza, son reales, por lo tanto hay un riesgo. Entrenamos siempre los riesgos naturales, los incendios forestales, las inundaciones, las nevadas. Este es un riesgo antrópico que no entrenamos tanto, pero no hay que dejar de lado. El día que se produzca, como este mismo año se ha producido este mismo caso en la India, en el mes de junio, un accidente con casi 300 fallecidos de tren, pues el día que se produzca no nos puede pillar desprevenidos. Tenemos que estar coordinados, tenemos que saber lo que vamos a encontrar, tenemos que ser capaces de superar esa frustración que se va a producir cuando lleguemos y veamos el caos que hay producido, ¿no? Entonces no me preocupa esta semana el simulacro que algo salga mal, que haya descoordinación, que no seamos algunos elementos capaces de superar esa frustración al ver tantos heridos, tantos simulantes fallecidos y heridos, porque para eso estamos, para aprender y ver qué tenemos que entrenar. A lo mejor no tenemos que entrenar tanto a esos intervinientes que buscan bajo los escombros, que los van a hacer de sobra, sino entrenar la capacidad de superar una presión psicológica al ver esos muertos, esos heridos en tanta cantidad y el cómo coordinando los organismos.
Había un puesto de asistencia psicológica y hay una nube tóxica que afecta, o sea, se mueve, se pasa al mercado abajo. Donde estabais puestos tenéis que ir porque hay una nube tóxica de una mercancía peligrosa. Al mercado abajo. Protección Civil de Utrera ya lo tiene planeado.
Hoy de la zona de los tres hay ya 25 personas evacuadas, ¿vale? En un punto de encuentro.
Me duele mucho el cuello, estoy mareado.
Sí. ¿Te has golpeado en algún sitio o algo?
Tengo la frente, una herida, me duele la cabeza.
Es consciente. ¿Y pecho? ¿Espalda? ¿Te duele?
La espalda un poquito.
¿Piernas? ¿Te duelen las piernas?
Piernas no.
Herida cabeza y un poco la espalda, ¿no?
Sí.
Vale, venga.
Los más pequeños ya saben qué es la UME.
Trabaja para la gente y apaga los incendios. A veces cuando hay un terremoto sacan a la gente de los escombros, ayudan a la gente.
Gracias por vuestro esfuerzo, por apagar los fuegos, el coronavirus, la nieve. Muchas gracias por tu esfuerzo. Todo el mundo te queremos.
Para servir, como dice el himno de la UME. y la palabra que lo dice todo, de una madre y sus dos hijos, a sus ángeles, a la UME. Gracias.
Gracias, gracias.
En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.